Muy queridos hermanos y hermanas, quiero saludarlos cordialmente en esta mañana, saludar a todos los hijos e hijas de la Iglesia aquí reunidos y también a los que siguen a través de los medios de comunicación, saludar especialmente al rebaño que me toca acompañar de la diócesis de Encarnación. Hay una pequeña delegación también aquí presente. La Virgen nos recibe en su casa. Saludo a todos los miembros de la Conferpar, las consagradas, los sacerdotes, a mis hermanos sacerdotes en el presbiterio, también a los sacerdotes que llegaron de Encarnación. A Monseñor Claudio, un saludo cordial, nos une en la historia de muchos años. Él me conoció todavía joven, estudiante. Quisiera especialmente pedirle hoy a la Virgen que en este santuario, en esta basílica menor, como recordamos desde la visita del Papa, ella nos regale muchas hijas gloriosas de nuestra Iglesia para la vida consagrada. Ese pedido se lo quiero hacer especialmente para que también nuestra Iglesia se fortalezca. Todavía estamos celebrando el año de la vida consagrada hasta el 2 de febrero. Qué importante recordar el testimonio de tantas mujeres de nuestra tierra y mujeres que han venido también de tantas partes como misioneras para servir en la Iglesia. El Papa Francisco nos recordó en su visita el rol de la mujer en la historia de nuestra patria y de nuestra Iglesia. Nuestra historia está llena de esos testimonios de mujeres que se sacrificaron por el bien de sus hijos, en el campo, en la ciudad, en la vida familiar, en la vida pública, en tiempos de guerra, en tiempos de paz. Laicas y consagradas son hoy también protagonistas activas de la vida de la Iglesia, de la vida familiar, en ámbitos de la vida nacional, profesional y empresarial. Su abnegación, su espíritu de servicio, su temple para defender la vida, su cariño, su dedicación, su fortaleza y su valentía merecen nuestra gratitud y nuestro reconocimiento, con una alta estima y con una justicia sincera. El aporte de tantas mujeres hoy en Paraguay, en la ciencia, las artes, en las instancias de gobierno, en áreas administrativas y de investigación, hablan de ese creciente protagonismo conquistado y de una riqueza que nos beneficia a todos nosotros, a todos los que habitamos esta patria. Esa mujer gloriosa que mencionaba el Papa Francisco es al mismo tiempo la mujer dolorosa que sigue clamando. Ese clamor de la mujer, Dios lo escucha, porque su misericordia es eterna. El camino de la justicia pasa por la atención misericordiosa de cada hija, de esa hija santa, de esa hija dolorosa, también de esa hija que se reconoce pecadora. Ese tiempo mesiánico del que hablaba la primera lectura, la lectura del profeta Isaías, ya comenzó con Jesús. En el Evangelio, esa mujer que con lágrimas recibe a Jesús, esa escena del Evangelio nos trae hoy una mezcla de dolor, pero también de gozo, porque esas lágrimas fueron correspondidas con amor. Mucho le fue perdonado, mucho amó. Esta es una ley que cada cristiano debe recordar toda su vida y actuar en consecuencia. Recuerdo de mi infancia que en mi barrio vivían dos señoras que se ganaban la vida con este servicio de acompañamiento, como le llaman también, y que mi madre, que era modista, las recibía en casa. Probablemente estas dos mujeres nunca fueron a la iglesia, pero ahí en casa con la modista se confesaban y se sentían recibidas, se sentían comprendidas. Seguramente también, y recuerdo a mi infancia, muchas veces lloraron ahí sus penas. Y de ese testimonio aprendí lo que significa este Evangelio, en lo concreto, con personas concretas y reales. Este Evangelio de cuanto más se le perdona, más amor demuestra. tanto el varón como la mujer, heridos por el pecado y por sus consecuencias, son destinatarios de este amor redentor de Jesús. Varón y mujer comparten la dignidad de ser hijos de Dios y lo expresan de maneras diferentes, pero también recíprocas, en una colaboración que quiere enriquecer y dignificar la vida humana. Todas las acciones y los gestos de Jesús en los evangelios nos indican que Jesús es el acontecimiento salvífico. Más que muchos hechos, el conocerlo personalmente a Él, ese es el acontecimiento de salvación de nuestra vida. La acción de Jesús se dirige a todos los necesitados de redención y conocerlo es el mejor regalo y la mayor misericordia. En el libro de los Reyes, cuando el profeta Elías resucita al hijo de la viuda, el profeta impide que esa enorme pérdida la condene a muerte también a esa mujer. Pero el regalo de Jesús es mucho más grande. Ese regalo es conocer a Cristo, que trae vida, vida digna, una vida que hace justicia a la vocación del hombre y de la mujer. Cristo nos hace justicia en su misericordia. La vida pública de Jesús es un despliegue de amor y de misericordia para personas reales. Él no tiene la pretensión de juzgarlas. Las ama porque están en camino, porque merecen ser amadas, porque lo necesitan. Jesús no atiende solamente y no cura solamente a los necesitados de misericordia. Él también confronta a los que no son misericordiosos y abre ese horizonte con sentido para todos aquellos que sufren por la injusticia y por el pecado. Jesús comparte su amistad con todos y responde a todas las formas de miseria humana, sea física, moral o espiritual. Cada mujer en sus anhelos de dignidad, también en sus miserias y en sus necesidades, ayer como hoy, es destinataria de la acción salvífica y misericordiosa de Cristo. Esto no es un hecho aislado en la vida de Jesús. El Evangelio que escuchamos hoy recoge uno de esos momentos en el que se destaca la manera de hacer justicia de Cristo en contraposición a la de ese fariseo. Jesús no condena a la mujer y no deja que su vida la condene para siempre como una marginada. El actuar de Jesús no es ideológico. Él se encuentra con la mujer, se encuentra con ellas, comparte con ellas, solidariza con ellas, las asume con su originalidad, las valora con su diferencia, las asiste con su necesidad. Son muchos los ejemplos del Evangelio: la hemorroísa, la samaritana, la adúltera, las primeras discípulas de Jesús, la viuda pobre, la niña que fue resucitada, Marta y María, sus amigas, su propia madre. A todas ellas y de formas diferentes Jesús les dice: tu fe te ha salvado, yo no te condeno, ve y anuncia la misericordia del Señor. El Evangelio nos habla de una mujer real y de situaciones reales. Ella va a buscar a Jesús y asume el riesgo de que la juzguen sin piedad. El fariseo ya la condenó. También ese fariseo espera que Jesús condene a esa mujer. En su rigidez, Simón no entiende, no puede con esa realidad que nos recuerda que nadie es totalmente justo ni pecador. ¿Ese fariseo quién es? Ese fariseo representa tanto varones como mujeres que muchas veces se quieren colocar por encima de los demás y juzgarlos. La rigidez insensible es también una corrupción Así lo recuerda el Papa Francisco, lo dijo en una misa en Santa Marta en marzo de este año. El fariseo del Evangelio es insensible ante la mujer. Donde no hay misericordia, donde no hay sensibilidad con el otro, no se le hace justicia a nadie. También es el caso de aquellos que especulan y se aprovechan de la debilidad ajena, de aquellos viciosos que ya no tienen pudor en maltratar al indefenso. Esos fariseos son hombres y mujeres. Y hay que decir que están también a veces en la iglesia como en el mundo, y que etiquetan a la gente, a la mujer, por su clase social, por su género, por su formación, por la capacidad o discapacidad que tengan, por sus errores o por sus aciertos en sus historias de vida, que las etiquetan por su cuna o por su bienestar económico. Las etiquetan también por sus atributos físicos o su edad, por sus amistades o por sus límites. Las juzgan y se jactan, se ponen soberbios al despreciar con frases como las que escuchamos muchas veces, a veces en labios de hombres, a veces en labios de las propias mujeres, cuando dicen: ¿y esa quién es? ¿Y quién se cree esa? Y muchas frases tan despreciativas que deberíamos sacar de nuestro lenguaje, de nuestro diálogo cotidiano. El clamor de la mujer, Dios lo escucha. Escucha el clamor de la mujer santa, de la mujer honesta, de la que se esfuerza por ser honesta. Nuestro ejemplo es nuestra Santísima Madre, que representa a todo nuestro pueblo que anhela la salvación. En ella Dios hace justicia, la bendice, la fortalece y la hace madre y discípula por excelencia. Y esa Virgen canta la misericordia del Señor cuando dice sí, cuando reconoce su pequeñez, cuando reconoce el gran favor y la bendición que Dios le concedió. Dios escucha el clamor de la mujer necesitada, de esas mujeres dolorosas que solidarizan con Cristo a los pies de su cruz, de su propia cruz, de la cruz de sus hijos, de la cruz de su comunidad. Dios escucha, y las escucha para que sean fuertes, para que vivan dignamente, para que su dolor no sea en vano, para asistirlas con bondad y caridad, para que tengan las mismas oportunidades y los mismos beneficios que todos. El clamor también de la mujer herida por el pecado propio o por el pecado de otros, también Dios lo escucha. Esa mujer que quiere liberarse de la marginación ajena o de la autoexclusión, Dios lo escucha, para que ya no viva como un objeto, sino como persona, para que ya no sea esclava, sino libre. Tenemos que atender también nosotros como iglesia, todos nosotros que somos iglesia, cada uno en su misión dentro de la iglesia, a tantas mujeres, hijas de Dios. La inclusión de la mujer en la vida eclesial y en la vida nacional no es una campaña ideológica o populista, es una exigencia, es un derecho de la dignidad de cada hija, en respeto a su originalidad, valorando su diferencia, en la reciprocidad del bien que compartimos, en la justicia recta y en la verdad sincera. En este camino, hermanos y hermanas, necesitamos abrirnos todos, hombres y mujeres, en un encuentro positivo y emprender juntos el camino de la reconciliación y del perdón. Debemos dejar de lado esas posturas ideológicas de culpabilizarnos mutuamente, de echarnos la culpa los unos a los otros. Que el varón deje de culpar a la mujer, que la mujer deje de culpar al varón. como discípulos misioneros, Dios nos llama a hacer visible el amor misericordioso del Padre para cada una de sus hijas en esta nuestra sociedad cambiante, nuestra sociedad desigual, materialista, individualista. No se trata de hacer algo por ellas, sino algo con ellas, de trabajar con ellas de igual a igual. Qué valioso y qué insustituible, quiero decirlo otra vez más, el trabajar en la iglesia con las consagradas. Qué tanto bien aportan a la iglesia y a la sociedad. No lo olvidemos nunca, valorémoslo, motivémoslo, impulsémoslo. La mujer necesita protección como todos. La inseguridad afecta a todos, en el hogar y en el trabajo. Es la inseguridad material, pero también la inseguridad emocional, la soledad, los vínculos familiares frágiles. Es la inseguridad laboral, la falta de capacitación. Es la inseguridad del hogar, de la casa propia, de la tierra. Es la inseguridad de la educación, del alimento para los hijos. La inseguridad de la vejez, de la enfermedad. También la inseguridad de la violencia, de las adicciones. Ellas necesitan también protección. Es la inseguridad ante cualquier corrupción, porque la corrupción no tiene misericordia. Esa corrupción que nos involucra a todos, y donde también hay que decir en justicia que tanto el hombre como la mujer son víctimas y autores de la corrupción. Ellas necesitan también promoción, como todos nosotros. Necesitan respeto y aliento, necesitan oportunidades y justicia, necesitan acompañamiento, reconocimiento, valoración en la familia y en su profesión, en la comunidad donde están insertas. Necesitan también la gratitud y la solidaridad en su maternidad, estabilidad para poder compartir la cultura. Necesitamos todos nosotros que ellas sean también participantes en las instancias de decisión y de realización en la iglesia y en la sociedad. Necesitamos todos que sean escuchadas en sus inquietudes, en su opinión, y necesitamos la solidaridad entre todos para superar cualquier desvalorización social y cualquier sentimiento de menosprecio, de baja autoestima, que se interponga en el camino de una sociedad fraterna. Queridos hermanos y hermanas, todos necesitamos una iglesia nueva, más mariana y más materna, donde el genio femenino, esa originalidad de la mujer, brilla, recibiendo con ternura y con bondad la vida, donde las relaciones son personales porque son gestadas entre personas que tienen rostro, nombre, donde el valor de cada vida es enaltecido y redimido, en un servicio desinteresado, como lo hemos aprendido muchas veces de nuestras propias madres, ese servicio desinteresado de entrega, de acompañamiento a la vida. Una iglesia con entrañas de misericordia, porque se sabe bendecida como rescatada y porque comparte las alegrías y las tristezas de sus hijos y de sus hijas, cuidando que cada uno tenga hogar y que todos colaboren en la construcción de nuestra casa. Esa es la iglesia que queremos, porque en esa iglesia brilla la misericordia del Señor y allí todos encontramos misericordia.